La térmica es un cachitín menos de 9 grados 6 décimas. La máxima prevista para hoy es de 25 grados. Muy bien, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Saben ustedes que hemos estado charlando, le hemos estado dando aire y todas las veces que sean necesarias y aún más al integrantes de la agricultura familiar, a productores y productoras de la agricultura familiar, que son aquellas y aquellos que nos garantizan la soberanía alimentaria, porque por ahí viene la historia, ¿no? Estamos en contacto con quien es el secretario nacional de la agricultura familiar, Miguel Gómez. Miguel, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Silvia.
Bueno, un gusto. Queríamos charlar con usted un poquito porque la verdad es que hace algunos días el presidente de la Nación hizo algunos anuncios después de muchos pedidos que se habían hecho desde el sector, particularmente hubo una respuesta muy contundente también respecto de fondos que son para el sector y queríamos que nos contase un poco.
Sí, como usted dice, hubo una respuesta contundente. Esto fue en el marco del Día del Agricultor, el 8 de septiembre. Estuvieron los anuncios donde se incrementa nuestro presupuesto para el próximo año, teniendo en cuenta que venimos de una situación muy complicada en la Secretaría. Ustedes saben, fue uno de los lugares más atacados por la anterior gestión. Fue totalmente desarticulada nuestra Secretaría. Nosotros tenemos mucha presencia en el territorio nacional y fue realmente, se despidió la mitad de la planta. Teníamos 2.000 compañeros trabajadores y despidieron un poco más de la mitad, 1.300, ¿no? Ahora estamos en toda una etapa de recontratación de los trabajadores para poder armar nuestro esquema de trabajo que, como decía recién, tiene como prioridad el territorio. Y fue un anuncio importante porque, nosotros contamos con un presupuesto en 2019 de 1.300 millones, en 2020 llegamos a 1.900 y para el 2021 vamos a tener 2.800 millones propios y 10.000 millones más de financiamiento internacional, ¿no? Eso nos permite tener un trabajo en el territorio, mejorar un poco nuestra intervención y también llevar adelante algunas líneas que tienen que ver con el tema de los caminos, con el tema del acceso a internet y otras cuestiones que son más, que no es solamente para el productor de la agricultura familiar campesina indígena, sino que beneficia a todos los habitantes de la zona. Así que estamos muy contentos por el anuncio. Se dio en el marco también del Día del Agricultor, como decía recién, que se conmemora la creación de la primera colonia agrícola en 1856, hace 164 años, ¿no? Uh-huh. Y que esa colonia se llamó Esperanza. Y creo que hoy, sinceramente, porque ustedes saben que venimos de, como le comentaba recién, de una situación muy crítica de la agricultura familiar, esto abre una esperanza enorme para todo el sector de poder trabajar y poder garantizar lo que usted decía recién, que tiene que ver con el abastecimiento local, ¿no? Con la producción de alimentos y con la producción de alimentos en orientación a producir para abastecer localmente.
Claro.
Así que realmente estamos muy, muy, muy alegres.
Claro que sí, sin dudas es una celebración. Aquí le cuento, Miguel, permanentemente en este espacio, como Radio Nacional tiene una gran llegada, vamos escuchando los distintos relatos, las realidades que van viviendo los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar, y la verdad es que siempre son muy impactantes porque más allá de las adversidades tienen una capacidad de resiliencia que hace que la mesa de los argentinos siga teniendo sus producciones, así que estos acompañamientos sin duda son más que necesarios y son más que bienvenidos.
Sí, más en este marco, ¿no?, de pandemia, donde claro, quedó en blanco sobre negro cuáles son las actividades esenciales que debemos garantizar sí o sí, ¿no? Y la producción de alimentos obviamente que es una, y no solamente la producción de alimentos, fomentando el tema de la cuestión de los mercados de cercanía, ¿no?, de poder producir para abastecer localmente. Entonces, nosotros veníamos con esa idea de que asumimos la gestión y eso profundizó un poco nuestra tarea en los territorios y realmente aprovecho para agradecer también la predisposición y la fuerza que le ponen los trabajadores de la Secretaría, que además es por ello que la Secretaría siguió en pie todo este tiempo donde no se contaba ni con presupuesto para trabajar, ¿no? Y ellos siguieron sosteniendo la Secretaría, aunque también, particularmente en Chaco, la anterior gestión tuvo un total descuido por los bienes. Nos han entregado unas camionetas sinceramente vandalizadas, todas rotas, con total descuido, y me parece que eso también muestra el desprecio que tuvieron hacia el Estado, ¿no? Hacia el Estado, y un enfoque que ellos siempre que planteaban, ¿no? El tema este de la meritocracia, ¿no? Nosotros planteamos todo el tiempo que no creemos en la meritocracia, creemos en un Estado presente, en un Estado que genere posibilidades para que todos podamos acceder y poder desarrollar una vida íntegra y desarrollarla también, unas palabras que nos decía el presidente, en el territorio donde nacimos, ¿no? De poder generar las condiciones para que nosotros siempre decimos que el desafío nuestro es que ningún productor más deje la tierra. Y me parece que hay una posición fuerte desde el Estado de generar condiciones para que todos podamos desarrollarnos en el lugar donde estamos, ¿no?
Claro que sí.
Ustedes tuvieron hace poco ahí un encuentro de juventudes, me leía por ahí en algún lado, que terminó ayer,
sí,
donde el señor gobernador planteaba esto, ¿no? Que queremos vivir en nuestra tierra, ¿no? Así, amar el suelo, y que el Estado tiene que brindar y construir una sociedad equitativa, solidaria, ¿no? Cosas, valores, que me parece que tenemos que empezar a recuperar y a instalar como que la salida que tenemos es en comunidad, ¿no? En común unidad, y no la meritocracia donde se salva uno solo. De este tiempo nos salvamos juntos, entonces, y siempre fue así, ¿no? Entonces,
claro,
poder recalcar eso nos parece también es importante.
Hablaba hace un momento de Capitanich, del gobernador chaqueño, y uh-huh, habíamos visto que han tenido una teleconferencia hace nada, hace 15 días, ¿no? Precisamente con Capitanich, y bueno, la idea era articular un poco un programa de producción, elaboración y comercialización de alimentos para el consumo local, para el abastecimiento local, dice, bueno, para el consumo local también. ¿Cómo pueden avanzar o cuáles son esas articulaciones que han logrado llevar adelante?
Sí, usted está hablando, y firmamos un convenio de, en primera instancia, una de las tareas principales que tenemos es poder, algo también que quedó de lado, el tema del registro y la formalización del sector, ¿no? Uh-huh. Y entonces firmamos un convenio en primera instancia para compartir los registros que tienen ustedes en la provincia y el registro nacional que tenemos nosotros de la agricultura familiar. Nosotros firmamos un convenio con el Banco Nación para que cada persona que esté inscrita en el RENAF pueda acceder a una tarjeta de débito y pueda acceder a una cuenta gratuita. Esto para incluir financieramente a nuestro sector, que es una de las deudas también que se tienen históricamente, ¿no? Entonces firmamos este convenio para empezar a compartir con el IDRAF estas cuestiones. Y después, obviamente, se empezó desde la Secretaría a trabajar el PROTAL, que es el programa que usted me menciona, que es el programa de arraigo, trabajo y abastecimiento local, y que tiene como prioridad eso, ¿no? Fortalecer la producción local. Nosotros planteamos ahí cinco líneas prioritarias, pero que no son las únicas, pero que son cinco líneas que tienen que ver con la producción de pollo, de huevo, de leche, hortaliza, horticultura, y el tema de cerdos, cabrito, carne, ¿no? Según el lugar. Y esto en forma asociativa, ¿no? Un planteo de producción en forma asociativa, donde podemos trabajar en primera instancia con los productores que hoy ya están produciendo, o también poder incorporar nuevos trabajadores que quieran producir alimentos. Entonces hay un trabajo que se cruza mucho con los municipios. Hay una primera instancia de capacitación a los municipios para ver cómo encaramos esto del abastecimiento local, qué producción, en qué lugar. Entonces ahí se pide la colaboración del municipio local en el tema de poder facilitar tierra para la producción, o si están los compañeros en el territorio ya produciendo, fortalecer esa producción y dar una mano en todo lo que tiene que ver con generar, digamos, canales de comercialización. Y hoy también debemos ser muy creativos, ¿no? Ustedes saben que se instaló toda una cuestión de entrega a domicilio, bueno, de ver cómo de ferias pero con distancia, ¿no? Estamos en una etapa compleja por esta pandemia, que nos exige mucha creatividad también, ¿no?
Claro.
Esto que le contaba del Protal, bueno, nosotros ahí el objetivo es crear unidades asociativas de producción familiar, que son las UPAF, y que éstas articulen en el territorio. Ustedes tienen ahí una experiencia muy fuerte de muchos años del tema de los consorcios, que nos parecen una muy buena herramienta para fortalecer la producción en el territorio. Así que también vamos a coordinar mucho. Una de las ideas fuertes es coordinar tanto con las organizaciones en el territorio como con el gobierno local, que es quien conoce y está en la cotidianidad, ¿no? El Estado Nacional aporta, tiene una política directriz, pero después la articulación con los estados locales y con otro ministerio, inclusive, para nosotros es primordial también. Nosotros hay un tiempo en el cual debemos generar las sinergias necesarias entre los diferentes estamentos del Estado para poder potenciar la llegada al territorio de las políticas que tienden a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, ¿no?
Claro que sí. Miguel, bueno, por último, y en una línea por allí, lo consulto porque es también una consulta que nos hacen llegar de manera constante. Hace algunos años, en el 2018, Agricultura, Agroindustria, en realidad, en ese momento, había comunicado el fin del monotributo social para la agricultura. ¿Hay alguna expectativa de que eso pudiera reinstaurarse? Quizás no con la misma figura, pero que tuviese las mismas características.
Sí. Estamos trabajando en eso y pronto vamos a sacar otro esquema de monotributo. Usted sabe que cuando se dejó de pagar, porque el monotributo social agropecuario se cubría 50% desde el Ministerio de Desarrollo, que hoy todavía se sigue haciendo, que el monotributo social, y el otro 50% lo pagaba Agricultura. Uh-huh. Agricultura, sin aviso a los productores, dejó de pagarlo, a la industria en aquel momento.
Sí.
Y generó deuda con las obras sociales, generó deuda hacia la FIP. Bueno, estamos, lo primero que hicimos fue empezar a trabajar eso, rastrear esa deuda, y hoy se está cubriendo en articulación con la FIP esa deuda que tenían nuestros productores. Muchos productores ni siquiera se enteraron que se generó esa deuda con las obras sociales, por ejemplo, ¿no? Pero sí se generó esa deuda y el Estado está asumiendo esa deuda hoy. Y estamos construyendo un nuevo esquema, digamos, que permita la comercialización, pero que también garantice el tema de la salud, obviamente, y el tema de la jubilación, uh-huh, que son elementos básicos y derechos básicos que tiene que tener todo trabajador. Así que pronto va a haber novedades sobre este nuevo esquema del monotributo que estamos diseñando, ¿no?
Bueno, y vamos a estar allí muy atentas también para
sí,
ver
cómo... Sí, porque es una herramienta primordial, ¿no?
Sí,
es
decir, sí.
Bueno, nosotros, esto que le contaba, lo primero que hicimos fue trabajar con el banco este convenio, porque también otra de las cosas que tenemos el desafío y que estamos avanzando mucho es en generar créditos para la agricultura familiar, campesina e indígena, que en esto quizás muchas veces no tienen todo lo que se requiere para acceder a un crédito, ¿no?
Claro.
Entonces ahí sí la Secretaría, como lo decía antes, que tenemos presencia en todo el territorio nacional, poder certificar que uno es productor y atar el crédito al tiempo de producción que uno tiene, ¿no? Si uno produce verduras, tiene un equitiempo, si produce, si está en la producción de cabritos, por ejemplo, tiene otro tiempo. Entonces, bueno, poder, o en la producción de miel, cualquier esquema productivo, son diferentes tiempos en lo que genera recursos para asumir, por ejemplo, en este caso, un crédito. Entonces, tener en cuenta eso, que se tiene en cuenta con otros grandes productores, poder tenerlo también en cuenta con la agricultura familiar, y también va a ser algo que a la brevedad vamos a salir con un crédito para la agricultura familiar campesina indígena, que también hay que decir que tuvimos muy buena predisposición desde el banco y desde otros lugares del Banco Nación, ¿no?
Uh-huh.
Para poder generar esta herramienta. Vale recalcar esta situación, ¿no? Hoy hay un Estado presente y un Estado que articula y potencia las diferentes áreas en pos de que las políticas tengan el impacto en el territorio. Nos parece que eso también hay que remarcarlo porque no somos islas, ¿no? No podemos estar cada uno por algún lado intentando hacer algo, sino que hay que articular, como decía antes, generar las sinergias necesarias para que tengan mayor impacto las políticas que todos desarrollamos, porque todos buscamos... bueno, esto que decíamos, ¿no? Mejorar la condición de vida de nuestros compatriotas en cada rincón de nuestro país.
Claro que sí. Miguel, agradecemos muchísimo esta mañana de contacto con la radio pública y seguramente vamos a renovarlo.
Bueno, nosotros nos agradecemos mucho porque también nosotros necesitamos y nuestro sector, la agricultura familiar, campesina y mija, necesita necesita mostrarse, ¿no? Necesita que la sociedad vea el rol importante que tiene la agricultura familiar en el abastecimiento de alimentos. Tenemos un enorme desafío, tenemos que animarnos a pensar nuevos paradigmas productivos y creo que lamentablemente esta pandemia también sirvió para poner en valor el esquema de producción que tiene el agricultor familiar, campesino, indígena, que obviamente cuando produce también está cuidando el ambiente. Porque una de las características prioritarias del agricultor familiar es que vive en el predio donde produce. Entonces todos nosotros cuidamos nuestro hogar, cuidamos nuestra casa. Y el agricultor familiar, campesino, indígena, cuida nuestra casa común, como nos dice el Papa Francisco, en Laudato Si, y donde nos convoca también al cuidado del ambiente para dejar un futuro posible de ser vivido para las generaciones que vienen, ¿no? Claro. Entonces también nos parece que es un valor extra que tiene la producción de la agricultura familiar y que hay que ponerlo en valor, y que mucha gente quizás no lo tiene presente, y fue otra de las cuestiones que la anterior gestión nos dejó, ¿no? Porque nos planteó siempre esta cuestión de el emprendedurismo como una cosa que somos emprendedores, pero no como algo bueno, como algo que uno va para adelante y potencia y desarrolla cosas nuevas, sino como alguien que se entretenía con algo, ¿no?
Sí, señor, el entreprener.
Nosotros somos productores,
claro,
además, ¿no?
Claro, sí. claro, el entreprener, como le decían, afrancesando inclusive el término.
Claro.
Miguel, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor, y agradecido y a disposición.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Charlábamos entonces con Miguel Gómez, el secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Son las 7:51 minutos.
Nacional Resistencia. Comienza espacio publicitario. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación.